final, la línea divisoria entre los dos siglos. Recordando un poco el esquema bíblico de los dos siglos, ¿qué es lo que tenemos nosotros dividiendo los dos siglos? Precisamente es la segunda venida de Cristo. Y hemos nosotros aprendido, muchas gracias, mamá, mi hermano. Hemos aprendido, hermanos, que en ese mismo evento, que es la segunda venida de Cristo, lo tengo aquí, déjenme, solamente para que lo puedan visualizar. ¿No están viendo? No me dicen nada. A ver. Ahí estamos. Entonces, recordando un poco el esquema, aquí, este fue el último que revisamos antes de hacer nuestra evaluación, hablando precisamente de este evento que está aquí, esto, me refiero a esto, ¿no? O sea, la segunda venida. La segunda venida es la línea divisoria entre los dos siglos. En la segunda venida vamos nosotros a encontrar el evento, obviamente la segunda venida, o se llama también la parusía, la venida de nuestro Señor. Se va a dar obviamente la resurrección de los justos injustos, se va a dar el arrebatamiento de aquellos que no verán muerte, y de una forma seguida, no sabemos si es en el mismo día o es en la misma hora, el juicio final. Yo lo he puesto ahí sencillamente por motivos de didáctica, ¿no? Para que se vea un poquito más, no se vea tan apretado. El evento que separa los dos siglos es la segunda venida, y dentro de la segunda venida, en ese mismo tiempo, tenemos el juicio final, que es el juicio general, como le he puesto en enseñanza, la línea divisoria entre los dos siglos. Y yo sé que algunos me dirán, pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué dice usted, pastor, que es un evento que se da ahí mismo? Porque si ustedes recuerdan que en otros sistemas escatológicos, el juicio final está separado de la segunda venida por el milenio. Está separado por el milenio, como lo es en el sistema dispensacional o premilenialismo dispensacional. Entonces, y también, claro, también, ¿no? Aparte, el otro también que está separado es precisamente el premilenialismo, sería el histórico, claro, gracias, sí. Entonces, vamos a ver nosotros en esta mañana por qué precisamente es el juicio general, es también esa línea divisoria entre los dos siglos. Bien, la confesión, ya que nosotros entramos prácticamente en el capítulo 32 de la confesión, el último capítulo. Recuerden que íbamos a ver el capítulo 31 y el 32 en esta serie que se llama Escatología. En los tres párrafos que forman el capítulo 32, vamos a leer lo siguiente. Ya habla precisamente del juicio y las implicaciones del juicio. En el párrafo 1 dice: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces, el párrafo 1 nos habla de ese juicio. En aquel día, el párrafo 2 dice, el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Ahí vemos nosotros precisamente lo que va a pasar. La confesión nos está diciendo, ya vamos a verlo en las Escrituras, precisamente el hecho de la salvación eterna de los escogidos y la condenación eterna de los injustos. Luego dice, ¿dónde me quedé? Aquí. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y el párrafo 3 del capítulo 32 dice finalmente, así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad. Así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Y estén siempre preparados para decir, ven, Señor Jesús, ven pronto. Mi hermano Carlitos, ¿no? Puedes pedirle la tablet, está ahí dentro en la maleta, a un costadito. Entonces, esto es lo que dice la Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 32, sobre el juicio final. Los párrafos 1, 2 y 3, solo está formado por tres párrafos. Nosotros vamos a estudiar este tema, vamos a hacerlo en esta charla y posiblemente en la que venga. Bien, el término día como referencia al día del juicio ocurre 58 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sí tienes ahí? Ya. Es un punto fundamental, un principio elemental de la enseñanza cristiana. Ahí en Hebreos 6, 1 al 3. Hebreos, tantas cosas abiertas, hermanos, que... A ver, ¿dónde está la...? Bueno, parece que la he cerrado. Déjeme cerrar un poquito de cosas que tengo aquí abiertas. Bien, Hebreos 6, 1 al 3, el apóstol, bueno, dicen que es el apóstol Pablo, realmente no hay un detalle exacto de quién puede haber escrito la carta a los Hebreos. El escritor de los Hebreos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Tomen en cuenta ese punto. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, en la exhortación que está dejando el escritor de los Hebreos en el capítulo 6, está diciendo precisamente, hermanos, ya dejemos los rudimentos, porque estas doctrinas deben ser conocidas por la iglesia. En el capítulo previo, usted va a ver precisamente la exhortación en el versículo 12 del capítulo 5, dice, debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, tener necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, en base a esa exhortación que está diciendo, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esos rudimentos, entre esos rudimentos que él nombra, o doctrinas básicas, esenciales, primarias que debe haber en el conocimiento de la palabra del Señor, estamos hablando aquí precisamente de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué tanto sabe hoy la iglesia sobre el juicio final? Yo estoy seguro que la mayoría de lo que saben las iglesias viene precisamente de una doctrina incorrecta, como por ejemplo la posición dispensacional que es popular en este siglo, en estos últimos tiempos. Y si ya el juicio está después de 1000 años, eso cambia mucho. Cambia mucho la forma en cómo el juicio se debe de dar. Pero regresando ya a nuestra exposición, entonces, es un punto fundamental, decíamos, punto fundamental en el principio elemental de la enseñanza cristiana. El juicio general clarifica el sistema de escatología que se enseña en la Biblia. ¿Por qué decimos que clarifica? Porque si ya estamos hablando de dos siglos, dos eras, dos tiempos, el siglo presente y el siglo venidero, tener la claridad en medio del juicio, separando estos dos siglos, me hace obviamente entender que es clarísima la escatología de los dos siglos. Y es bíblica, porque encaja perfectamente entre los dos siglos. Nuestro estudio en esta sección nos enseñará que habrá un juicio de todos los hombres vivos o muertos, justos o injustos, que ocurrirá en la segunda venida de Cristo y quedará como resultado la vida eterna o el castigo eterno. Recuerden, como siempre les indico, estos trabajos, obviamente yo los son de la exposición de la confesión del doctor Waldron y obviamente de su libro de escatología, Los Últimos Tiempos. Entonces, teniendo eso presente, vamos avanzando. Este capítulo de la confesión, como hemos visto, el que leímos, el capítulo 32, y afirma, y la Biblia enseña que habrá un juicio final en la segunda venida de Cristo, en el que todos los hombres que hayan vivido jamás serán juzgados, perdón, hayan vivido serán juzgados y por consiguiente entrarán a la vida eterna o al castigo eterno. La prueba de la doctrina del juicio reside en la evidencia bíblica abrumadora de estos tres elementos claves que he anotado ahí. El alcance del juicio, o sea, hasta dónde alcanza el juicio, el tiempo del juicio y cuáles son los resultados del juicio. Estos tres puntos va a ser muy claros, muy evidentes en los versículos que vamos a revisar. El doctor Waldron tenía como 7 versículos, ¿no? Hay 3 que son los, se puede decir, son los más claros o son los que sea en base al estudio de hoy se ha traído, ¿no? Vamos a encontrar eso. El alcance del juicio, el tiempo del juicio y los resultados del juicio. El alcance del juicio es todos los hombres vivos y muertos. El juicio abarca todos los hombres vivos y los que han muerto. El tiempo del juicio es la segunda venida de Cristo. Todo eso lo vamos a probar hoy día. Y los resultados de este juicio son la vida eterna o el castigo eterno. Si el juicio ocurre en la segunda venida, es absolutamente universal. Y da como resultado el estado eterno. Esto corroborará poderosamente muchas de las conclusiones a las que hemos llegado en estos capítulos, en los capítulos precedentes. Entonces, vamos a estudiar estos tres pasajes clásicos que hablan sobre el juicio final. Una vez más, importante, ¿no? El alcance del juicio. ¿Cuál es el alcance del juicio? Todos los hombres vivos y muertos. ¿Cuál es el tiempo del juicio? La segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son los resultados de este juicio? ¿La vida eterna o el castigo eterno? Eso es una pregunta de ley para nuestro siguiente examen. El alcance del juicio, todos los hombres vivos y muertos. El tiempo del juicio, la segunda venida de Cristo. Los resultados del juicio, la vida eterna, obviamente, para los justos y el castigo eterno para los injustos. Entonces, vamos a revisar, antes de pasar a los pasajes, vamos a ver 3 implicaciones. La enseñanza bíblica que allí se presenta es radicalmente diferente a la idea popular creída en muchas iglesias conservadoras en la actualidad. Porque es verdad, mis amados hermanos, la mayoría de las iglesias, la mayoría del cristianismo de hoy es dispensacional. Eso es lo que está en mente. Están los eventos, cómo se los va a dar, cómo los han visto, cómo se los ha popularizado, cómo se los ha llevado al cine, incluso a las películas, a las series. Hay mucho. Y usted sabe que mucha de esta sociedad, o mucho pueblo, o mucho pueblo cristiano, es más fácil sentarse a ver una película que hacer un estudio de las Escrituras. Entonces, 3 implicaciones con respecto a el juicio. El juicio, obviamente, como lo vamos a ver, ¿no? Según las escrituras, va a ser un problema insuperable para el premilenarismo o premilenialismo, como le llamamos también popular. ¿Cuál es ese? Obviamente estamos hablando del dispensacionalismo. Va, para el dispensacionalista presenta un problema. La verdad que yo antes de poder abrazar la confesión bautista de fe, nosotros nuestra escatología era dispensacional. Pero personalmente nunca consideré necesario, yo tenía claro, ¿no? Más o menos como lo había aprendido. No había otra forma de verlo, ¿no? En un seminario que tuvimos la oportunidad de hacer hace algunos años, recibimos una enseñanza milenial, pero definitivamente no nos quedó clara porque no hubo la explicación en cuanto a la estructura bíblica. Ustedes saben, cuando lo concebimos como los dos siglos y los eventos que separan los siglos y dónde está la primera venida, dónde inicia la creación, hasta dónde es el estado eterno, es cuando usted tiene claro esa estructura, va a ser mucho más fácil ubicar los demás elementos. En algún momento quiero estudiar el pasaje de Apocalipsis 20 y créanme que va a ser mucho más fácil de entenderlo. Por ejemplo, la atadura de Satanás. Porque si usted, muchos van a decir, para el sistema escatológico amilenialista, que es el bíblico, Satanás ya está atado. Y la pregunta va a ser para muchos, ¿y cómo, pastor, está atado si parece que anda suelto y en cada esquina? Entonces ya llegará el momento para hablar de eso, para esa clase de temas, porque es atado y luego es desatado, como lo presenta Apocalipsis 20, pero ya habrá momento para eso. Cuando me haga una pregunta, no me hable de la atadura de Satanás todavía hasta que lleguemos ahí, cuando lleguemos a la parte del milenio específicamente, el reino milenial, a eso me refiero, ¿no? Entonces, la estructura del juicio final, el juicio general, como un evento claro que separa los dos siglos, es un problema insuperable para el dispensacionalismo o el premilenarismo popular que tenemos hoy. Los queridos hermanos premilenaristas, y hago ese énfasis, amados hermanos, son hermanos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos muchos hermanos en Cristo Jesús que son dispensacionales. El hecho de que ellos tengan esa forma de ver los últimos tiempos no nos hace que no sean nuestros hermanos. Son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Tal vez las implicaciones que ahora tiene el dispensacionalismo en la forma como se interpretan muchos pasajes de la Escritura y cómo se concibe a Israel separado de la iglesia, eso me lleva, va a llevar tal vez a algunas interpretaciones incorrectas. Espero que me esté entendiendo, ¿no? Porque ya todas estas cosas las hemos revisado. El sistema dispensacional, recuerde que una característica, aparte de las dispensaciones, es que Israel es un pueblo diferente a la iglesia. ¿Tiene claro eso? ¿Se recuerda? Sí, lo tenemos claro. Perfecto. Entonces, los queridos hermanos premilenaristas tienen un problema aquí. Si tanto los justos como los malvados son resucitados y juzgados en la segunda venida de Cristo, y en ese momento, en las palabras de Mateo 25:46, que dice, irán estos al castigo eterno o a la vida eterna, entonces, ¿quién queda para poblar el milenio que se supone tendrá lugar durante 1000 años tras la segunda venida de Cristo? Ese sería un problema. Porque recuerden, la segunda venida, el milenio y luego el juicio en el sistema dispensacional. Entonces, si nosotros estamos hablando de que en un solo evento es la resurrección de justos e injustos y es el castigo, perdón, y es el juicio de los justos, el juicio de los injustos, entonces, ¿quién quedará para poblar el supuesto milenio del sistema dispensacional? Porque prácticamente lo que viene ahí es, unos se van, los condenados, ¿dónde se van? Al lago eterno, el lago eterno de dolor, de fuego, azufre, y los justos pasarán a el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, ¿dónde quedaría ahí el milenio? ¿Se recuerda en el sistema bíblico a milenialista? ¿Qué decíamos con respecto al milenio? ¿Es literal o es simbólico? Es simbólico. Y si es simbólico, eso quiere decir que nosotros estamos viviendo en el milenio. Entonces, a medida que vayamos profundizando, si usted no se pierde la secuencia de las clases, y es un poquito también, lo llamo también siempre a ser bastante indagador, ¿no? Escudriñar, buscar. Puede revisar los videos que grabamos, por eso hacemos. Mire, cuando dejamos estos videos, no los dejamos ahí por gusto, porque son enseñanzas que las hemos de tomar después de algunos años. Yo a veces veo, por ejemplo, a los hermanos de donde pastorea el pastor Sujel Michelén, una iglesia que tiene más de 30 años. Entonces, cuando él dice, por ejemplo, una serie, abre, dice, bueno, este tema no lo hemos revisado desde hace, hace tantos años. Obviamente en una iglesia de 30 años, usted se imagina cómo esos creyentes deben haber crecido. Y estamos hablando de que ya no, vemos una segunda generación en la iglesia. Es decir, cuando yo ya esté entrado en canas, ¿sí? ¿Sí me entiende? Tal vez mi hijo ya vea a mis nietos. Estamos hablando de mucho tiempo. Entonces, todas estas cosas van quedando ahí precisamente para que sean de edificación para los que vienen después. Y obviamente también para, de alguna forma, aumentar también el conocimiento en cuanto a las cosas del Señor. Hace algunos años no hablábamos de estas cosas, así nomás. El estudio del pastor Waldron está fechado, la primera publicación del estudio de la confesión, por ejemplo, ese libro que tenemos nosotros, es del 2000. ¿Usted se imagina? Del 98 al 2000. Yo lo otra vez estaba buscando. Yo me preguntaba así, ¿qué yo estaba haciendo en el 98, en el 2000? Estábamos, como decimos nosotros en buen lenguaje, en otro patín. Imagínense. Pero otras iglesias ya fueron edificadas con eso, esos estudios. Entonces, ¿entendemos el punto de este problema? Si en el juicio es tanto justos como el juicio de los injustos, y usted sabe, unos van a poblar o van a entrar al estado eterno en el cielo nuevo y la tierra nueva, y los injustos en el castigo, en el fuego eterno, ¿quién entonces puebla o quién va a habitar el milenio dispensacional? Entonces ese es un problema. Presenta también un argumento incontestable contra la popular creencia fácil. Se enseña comúnmente en nuestros días que hay al menos dos juicios diferentes. Y yo sé que usted va a sentir con esto porque yo también así me lo enseñaron a mí. Uno para los cristianos y otro para los no salvos. Los que se han decidido por Cristo van al juicio para cristianos, donde recibirán sus recompensas y coronas en gloria. Y la pregunta es, ¿y las acciones de estos dónde quedan? ¿Cuál es el error aquí? Esa es una popular creencia fácil. Yo pensaba eso. Para mí era un conflicto eso de decir, bueno, se va a haber un juicio, pero los creyentes van a recibir coronas en base a sus méritos y cosas así. ¿En qué punto será eso? ¿Por qué? Porque en nuestra mente hacíamos esa separación de un juicio para cristianos y el juicio de los impíos. La Biblia enseña que todos compareceremos ante el mismo juicio. Mateo 25, Romanos 12, vamos a revisar eso más adelante. La salvación no es por obras, pero su finalidad es producir obras. El juicio procede sobre la base de nuestras acciones. Entonces, el juicio general procede sobre la base de nuestras acciones, porque vamos a comparecer delante del trono de nuestro Señor. precisamente en base a lo que hemos hecho. Y estas acciones manifiestan nuestro carácter que está en relación con Cristo y la presencia o ausencia de Él. ¿Cuántos que piensan? Mateo 7:21. Mateo 7:21 es algo que debemos tener presente siempre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos esto en tu... Quiero poner, la voy a poner para que usted pueda verla. Debe ser una advertencia para nosotros como cristianos. Desde el 21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, diciendo, algo está mal aquí. Porque yo pensé que yo estaba ahí. ¿Y lo que hicimos? ¿No hicimos todas estas cosas en tu nombre? Versículo 23, y les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde? ¿Apartados a dónde? Al juicio. O sea, a la condenación. Entonces, a veces uno no se da cuenta, porque a veces uno piensa que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, esos serán las sectas, la religión anticristiana, hablamos de católicos romanos, hablamos de tantas sectas que hay. Pero, ¿cuánto pueblo que se considera hoy, que está reunido hoy, debe tener en cuenta esta advertencia? Entonces, a veces las creencias fáciles y populares no ayudan. Y el otro punto es que conocer la doctrina del juicio presenta un alivio indecible en cuanto al temor al día del juicio. Un alivio. ¿Deben los creyentes temer por el día del juicio? No existe ningún texto que afirme que el cristiano tenga algo que temer en el día del juicio. Pero, por ejemplo, 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Textos como estos, cuando los leemos o cuando lo hemos aprendido en algún momento, ¿a quién está hablando? ¿Solamente a los creyentes? Examinando un poco más el texto, obviamente no habla solamente a los creyentes. Las acciones malvadas que son retribuidas con el mal en este texto son las acciones propias del inconverso. El creyente no necesita temer que alguna de sus acciones despreciables sea puesta de manifiesto públicamente en el juicio. Y hago ese énfasis, públicamente. ¿Por qué razón, amado hermano? Lo pongo a pensar en esto. Cuando los creyentes vamos a la muerte, ¿a dónde nos vamos en lo que hemos aprendido? ¿A dónde se va el creyente? Al paraíso. Es decir, de alguna manera, por decirlo así, como bien lo explicaba alguien, hay una especie de, una forma de juicio secreto. ¿Cuál es la razón de un juicio general, público y universal? Porque nuestro Dios es un juez justo. Y no debe de quedar ninguna culpa o ninguna acusación en cuanto a los salvos. Por esa razón, mis amados hermanos, o sea, si el creyente muere hoy, va al paraíso. Si el impío muere, es atormentado en el infierno. Pero usted sabe que habrá una resurrección de justos e injustos, y seguida a esa resurrección, el juicio general de justos e injustos, donde públicamente todos estarán delante del trono de Dios, el trono de Cristo, porque quien ejecuta el juicio, Dios ha dado la potestad a su Hijo. Donde no, es un juicio público. Entonces, el creyente no necesita temer que alguna de sus acciones despreciables sea puesta de manifiesto públicamente en el juicio. Solo el estilo de vida de justicia que vindica su fe será visible. En su lugar, solo se hallará la sangre y la justicia de Cristo. Salmo 103:12. Dice, y estas son cosas que nosotros nos da esa tranquilidad, dice, cuanto está más lejos del oriente, el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Mm? En la perspectiva de Dios es así. ¿Cómo están nuestras rebeliones separadas de nosotros? Así como está de lejos el oriente del occidente. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el carácter de nuestro Dios. No es como nosotros que ponemos a veces las iniquidades de los otros solamente debajo de la alfombra nomás, y cuando hay que sacarlas para acusar lo hacemos. No debería ser así. Nosotros tenemos a hacer esa, a veces eso. Usted no la ha pasado. A veces en el contexto de matrimonio es así. ¿Sí o no? Sí. ¿Me ayudan con el micrófono? No seas malito. Tenme la pregunta ahí. No, no, es que necesito que salga la pregunta porque si no queda un vacío ahí. Mi hermano Carlitos, o mi hermano Néstor. Dile al hermano de audio que nos ayude con el micrófono para. Entonces, ten la pregunta ahí. Ese es el carácter de nuestro Dios. Echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Isaías 43:25. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y mira lo que dice el Señor, nuestro Dios. Y no me acordaré de tus pecados. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Ese es el carácter de nuestro Dios. No es como nosotros. Definitivamente, nuestro carácter es muy cambiante. Pero ¿en base a qué Él hace eso? Es precisamente porque cuando públicamente seamos juzgados, nuestro estilo de vida, o sea, nuestro estilo de vida de justicia será visible, pero ¿qué se hallará qué se hallará públicamente cuando eso suceda? Es la sangre y la justicia de Cristo. Entonces, conocer eso me da a mí un alivio indecible en cuanto al temor al día del juicio. Pero obviamente, mis amados hermanos, La pregunta sería, ¿tenemos esa seguridad? ¿Tienes tú esa seguridad hoy? ¿Tienes esa seguridad? Y escúchenme esto, yo sé que alguno me va a decir, yo la tengo, pastor. ¿Puede la iglesia en la cual te reúnes fielmente avalar que realmente tienes esa seguridad? Porque tú puedes decir, yo estoy seguro, yo tengo la sangre de Cristo. ¿La iglesia donde te congregas fielmente puede decir lo mismo de eso? Yo conozco muchos creyentes, hay muchos creyentes desde que empezamos nosotros en la fe, muchos años atrás. Tienen la seguridad, pero no hay una iglesia que pueda decir con certeza que son creyentes que están caminando en la fe. Bueno, entonces esas tres implicaciones, por favor, para tenerlas en claro, no es algo que vaya a poner una prueba, así que tranquilícese, ¿no? Ese es solamente para tener claro lo que implica tener el juicio general como ese evento que separa el esquema de los dos siglos, el siglo presente y el siglo venidero. Bueno, vamos entonces con el primer texto. Mateo 25, 31 al 46. Voy a leerlo todito, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tuve hambre, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Antes de seguir, no sé si tenemos el micrófono listo. Sí, mi hermano Denis, para que puedas participar de la pregunta. Ahí está.
Buenos días, hermanos. Bueno, ya no sería casi una pregunta, porque en cierta manera ya contestó. Aquí está un criterio, ¿no? Que el sistema dispensacionalista no lo ve claramente. Porque nosotros en la segunda venida somos arrebatados, somos en el aire, somos ya nos convertimos, somos glorificados.
Los que estén vivos hasta la segunda venida, claro.
En la segunda venida, y vamos para el juicio directamente. Y los que estén directamente, entonces van a estar personas que ya están en ese estado y personas que irán de acto en juicio, o sea, un solo grupo de santos. Uh-huh. Ya, y van directamente. Entonces, ellos en sí, los que ya fueron arrebatados y se encontraron con el Señor, ya tienen completamente la certeza de que ya van a, de cuál es su destino y cuál es lo que toca a ellos. Entonces, ese punto de aclaración también.
Claro, debe dar una certeza, porque ya, si han estado en el paraíso, es obvio, ¿no? Claro. Sí, está bien. Gracias por eso. ¿Alguna inquietud más? ¿O un comentario? Bueno, vamos entonces con el... Ahí apáguelo para que no suene, ¿no? Vamos con el texto. Acuérdense los tres puntos, ¿no? El alcance del juicio, el tiempo del juicio y los resultados del juicio. Vamos a regresar. El tiempo del juicio, descrito en estos pasajes, puesto que en los versículos 31 comienza con las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Esto es una referencia clara a la segunda venida de Cristo. El contexto del capítulo 24 confirma esta referencia a la segunda venida de Cristo como un tema constante. Si vamos gracias. Ahí estamos, gracias. Ya los profesores los veía morados ya. Entonces, si vamos al capítulo 24 de Mateo, vamos a ver nosotros parte de ese contexto, ¿no? Y ustedes saben que es un capítulo que Dios mediante lo podremos examinar más adelante. Señales de los finales de los tiempos, ¿no? 24:3 dice, por ejemplo: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El versículo 14, el 27, vamos al 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 27 y 30. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 30, 31, 37. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Tenemos 37, 42, 46. Podemos examinar todo eso. Vamos a encontrar nosotros en el capítulo 24, que está hablando precisamente de las señales de su segunda venida. Y obviamente, cuando podamos estudiar, vamos a ver muchas cosas que a veces aquí no son interpretadas correctamente, porque a veces son alusiones que se hacen más a lo que hemos aprendido, el rapto, y no tanto a las señales de su segunda venida, como ese que está ahí señalado, por ejemplo. No sé cuántos habrán escuchado con respecto a eso. Entonces, pero el contexto del capítulo 24 es la segunda venida. Entonces,
Pastor, también una pregunta. En el sistema dispensacionalista, casi todas las iglesias siempre hablan de las dos mujeres que están en el campo, poniéndolo alusivo a que es un rapto, pero habla de que al final, habla de que cuando estén en el molino, se refiere al juicio.
Está en el juicio, el contexto del juicio.
Pero ellos buscan que es el rapto. Entonces, también aparte, cuando los ángeles preguntan al Señor, y dice: deja que llegue el momento para dividir el trigo de la cizaña.
Es una referencia también al juicio, al final del siglo. Sí. Y además de eso, también las películas, ¿no? Han ayudado bastante en eso. Han ayudado mucho. Es que a veces uno busca películas cristianas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, el tiempo es claro. El tiempo es precisamente una referencia clarísima a la segunda venida de Cristo. Los resultados son afirmados claramente en el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Son la vida eterna y el castigo eterno. Este lenguaje en este contexto se refiere claramente a las condiciones del fin del tiempo, las condiciones escatológicas permanentes del estado eterno, y asume, por supuesto, que tanto los justos como los malvados están en una condición resucitada. Dos pasajes ahí. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, en Mateo 25:34. Y en el 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está el resultado, el alcance. Porque ahí tal vez algunos van a decir que no es general, no es un juicio universal. El alcance de este juicio es general, es universal, es limitado. Mateo 25:32 dice: y serán reunidas de él, delante de él, todas las naciones. El asunto clave aquí es que el significado de la frase todas las naciones incluye también a la nación judía, o se refiere exclusivamente solamente a los gentiles. Al decir todas las naciones, ¿estará ahí también la nación judía? Algunas cosas que debemos tener presentes, ¿no? En Mateo, la palabra naciones, cuando se usa por sí misma en plural como aquí, designa a las naciones gentiles. Por ejemplo, Mateo 6:32. Mateo 6:32 dice: porque los gentiles buscan todas vuestras cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esta vez en la LBA, creo que está, aquí está. ¿Ya? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. La alusión, en otras traducciones se usa precisamente la palabra naciones. 10:5, vamos a ver. Mateo 10:5. Miren. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. En la comisión que Jesús hace a los apóstoles. En el 10:18, un poquito más abajo, dice: y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a las naciones, a los gentiles, se la traduce de esa manera. Otra, 12:18, Mateo 12:18, Mateo 12. Asimismo, aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Es decir, la misma palabra, cuando es usada en sí misma, hace referencia a gentiles. Gentiles. Déjeme ver si tengo otro ejemplo acá. 19:25, por ejemplo. Mateo 20:19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten. Y el 25 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, los gentiles, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces, cuando se usa la palabra naciones, generalmente se la traduce o se la designa como gentiles. Pero hay textos como en Mateo 24:9, dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, o como lo traduce la LBA, seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. En estos casos, mis amados hermanos, cuando escuchamos todas las naciones, como en Mateo 24, 14 y en la Gran Comisión Mateo 28, 19, para designar el ámbito universal de la misión evangelística de la Iglesia, obviamente se está incluyendo también a la nación judía. Yo creo que Mateo 28, 19. Observe. Y pues, y hacer discípulos a todas las naciones. Y obviamente, usted sabe que Hechos 1, 8, cuando hablamos de la evangelización, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y merecer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, el término todas las naciones que se está usando aquí incluye a la nación judía. Amén. Eso es lo que queremos ver nosotros con respecto al alcance. Entonces, el tiempo, la segunda venida. Los resultados, usted sabe, los justos, heredar el reino preparado, los injustos, apartados para el fuego eterno, y el alcance es universal. La palabra todas las naciones, o la frase todas las naciones, sí incluye también a la nación de Israel. Es obvio que si te pones los lentes dispensacionales, vas a hacer esa separación. Pero como hemos visto, mis amados hermanos, el esquema, la estructura bíblica es la estructura de los dos siglos separados por la segunda venida y que incluye esa segunda venida, el juicio universal. El segundo texto. Bien, vamos a dejarlo para la segunda parte. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna inquietud que ustedes tengan? Estamos viendo precisamente el por qué consideramos que el juicio es ese evento que separa la estructura de los dos siglos, por qué tiene ese alcance universal. Estamos hablando del tiempo del juicio, estamos hablando del alcance del juicio y estamos hablando de los resultados del juicio general. ¿Alguna inquietud? A ver, espero esas preguntas no tan difíciles. En la semana que viene vamos a terminar de ver los otros dos textos, ¿no? Con más tranquilidad y retomar algo de lo que hemos visto hoy. Voy a saltarme esta parte de las conclusiones para cerrarlo. Los tres pasajes principales, hemos visto solamente uno, afirman claramente que el tiempo del juicio venidero es la segunda venida de Cristo, los resultados del juicio venidero son la vida eterna y el castigo eterno, y el alcance del juicio venidero es general, en otras palabras, universal. Estos textos son lo suficientemente claros cuando se les considera separadamente, es decir, es muy claro el ver que el juicio es un evento que separa los dos siglos. Cuando se los considera juntos y en una condición con las otras muchas referencias del juicio general en el Nuevo Testamento, son absolutamente concluyentes a favor de un juicio general en la segunda venida de Cristo que marca el comienzo del estado eterno. O sea, ¿qué vendrá después del juicio universal? El estado eterno para los creyentes. Amén. Entonces, mis amados hermanos, debemos nosotros los cristianos, definitivamente debemos sentir temor por el juicio, pero nuestras acciones sí van a ser, vamos, todos compareceremos. Todos, dice la Escritura, que todos estaremos ahí, delante de ese gran trono, vamos a ser gran trono blanco, vamos a ser juzgados. Apocalipsis 20 habla de eso y en su momento tal vez tenemos un pequeño estudio con Apocalipsis 20. Todos seremos juzgados. Todos compareceremos, pero obviamente nosotros debemos, yo creo que una de las cosas que debemos tener presente y debemos nosotros tener certeza cada día es de precisamente del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. La seguridad que tenemos en la obra de la cruz. Si se da cuenta cómo hace algún tiempo, tal vez cuántos de ustedes asustados, que podíamos perder la salvación, que a lo mejor no sabíamos si nos moríamos hoy día, a lo mejor no vamos, ¿qué? ¿Será que no vamos a estar delante del Señor, sino que vamos a ir al infierno a ser juzgados? De alguna manera, mis amados hermanos, esa inseguridad proviene precisamente porque no conocíamos o no conocíamos en ese tiempo los detalles de la obra gloriosa de la cruz. Si el Señor realmente, si tenemos esa convicción plena en esa obra que le ha hecho en nuestras vidas, no deberíamos sentir temor, pero también deberíamos vivir piadosamente. ¿Sí se da cuenta? Porque no se trata, no, pastor, yo estoy contento, no tengo temor de nada, pero a lo mejor hay muchas cosas en las cuales hay que exhortarte, corregirte, animarte. Y si después de exhortación y exhortación sigues viviendo de la misma manera, ¿qué estás dando a entender? Debes considerar entonces lo que estás haciendo, porque te estás portando más como un incrédulo. Considera Mateo 7, 21 y 22. Cada día de nuestras vidas, cada acción que cometemos, y ahora vamos a reforzar en la predicación en lo que es la ética bíblica, cada cosa que hacemos, debes tomar en cuenta que vamos a estar delante de ese trono. Lo único que puede salvarnos es que la sangre de Cristo realmente esté, que la sangre de Cristo haya borrado nuestras iniquidades y nuestras rebeliones y que tengamos la certeza y la seguridad de que eso es cierto. Amén. La próxima semana continuamos. Espero que puedan hacer mayores preguntas. Vamos orando. Padre Celestial, gracias, Señor, por este estudio. Mi Señor,